Bueno, vamos a retomar el estudio de la palabra del Señor sobre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Como ya le he comentado, hemos hablado inicialmente sobre el arrebatamiento de la iglesia, ya vamos a dar más antecedentes, y de la segunda venida de Cristo, pero nos hemos detenido en un momento en la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses para poder comentar, abordar lo que significan hechos intermedios entre estos dos acontecimientos. Porque como lo hemos ido observando, y espero que vamos teniéndolo todos claro, el arrebatamiento de la iglesia no es lo mismo que la segunda venida de Cristo. Podríamos decir que el arrebatamiento de la iglesia es un hecho intermedio entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Pero entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, a su vez, hay también hechos intermedios que van a ocurrir en la tierra. Y el apóstol Pablo da mucha luz respecto a esto. En segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, como ya hemos estado viendo, les instruye acerca del día del Señor. ¿Se acuerda que hablamos un poco del día del Señor? El día del Señor es un periodo de juicio, ¿ya? El Apocalipsis se encarga de revelarnos con mayor precisión y detalles una serie de siete juicios, de 21 juicios en total, pero de series de siete, ¿cierto? Siete sellos, siete trompetas y siete copas que se van a manifestar en ese tiempo del día del Señor. Como lo dice el profeta, tiempo de angustia para Jacob. Dios retoma su trato con Israel y antes de que haya plena redención para Israel, Dios va a tratar de una manera, va a permitir un tiempo severo para Israel. Gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Eso es lo que el Señor advierte. Ahora, esto también responde un poco la pregunta, ¿por qué estamos estudiando estos acontecimientos intermedios si nosotros no vamos a estar aquí? ¿Cierto? Podría ser una pregunta, ¿no es cierto? Pero la respuesta recae en lo que hemos dicho, el Señor nos va a librar de la ira venidera. Y eso es maravilloso porque eso nos produce gratitud al Señor, alabanza de que Él nos va a librar en el momento oportuno antes que caiga su justo juicio a este mundo. Como lo dice claramente en la Escritura, Él no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia, porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, de modo que no hay nada pendiente, judicialmente nada, absolutamente nada pendiente con el Señor. Imagínense lo que estamos diciendo. Todos nuestros pecados judicialmente han sido perdonados. Lo que estamos esperando ahora es ser redimidos de la presencia del pecado. Y lo anhelamos con mucha expectación, hermanos, porque creemos que eso va a ocurrir muy pronto. Nunca más tendremos relación alguna con el pecado. Por eso que es importante considerar que el día del Señor es un tiempo de juicio y nosotros vamos a ser librados de este juicio. Es un hecho intermedio. Pero también el escenario va a ser especial. Va a ser un tiempo de apostasía, pero en su máxima expresión. Apostasía tiene una connotación, como lo hemos dicho, de irse en contra de Dios, de darle la espalda a Dios, de rehusar aceptar todo lo que provenga de Dios, de su ley, de su carácter santo, es rechazar de plano a Dios. Y díganme, hermanos, si no lo estamos viviendo ya. Nosotros siempre tenemos que considerar que estamos viviendo la antesala de. Por ejemplo, nosotros vemos el tiempo de la gran tribulación, persecución, engaños, qué sé yo. Ya nosotros estamos viviendo eso. El Señor habla de una señal de la segunda venida respecto a cómo será el carácter de los hombres, de la sociedad. Y el Señor nos dice un dato muy específico, serán como los días de Lot. Y los días de Lot tienen una característica bien particular. Ya lo estamos viendo, hermano, o no es así. Pero en ese tiempo, cuando la iglesia ya no esté presente, y ahí vamos a apuntar, en la medida que vamos avanzando en esta tremenda instrucción de Pablo a los tesalonicenses, esto se va a maximizar, hermanos. Entonces ya estamos viendo apostasía, pero no hemos visto la manifestación de quién, hermanos, del hombre de pecado, del hijo de perdición, que la Biblia, como ya lo estuvimos estudiando, lo vamos solamente a repasar, la Biblia lo llama el anticristo, ¿ya? El apóstol Juan habla del anticristo. También lo llama la bestia, también se le llama el inicuo, también se le llama el príncipe o el rey, ¿cierto? En fin, nosotros tenemos varios apelativos que se le adjudican a este personaje que va a aparecer en la escena mundial una vez que la iglesia sea arrebatada, no antes. Así que en vano podríamos decir nosotros dónde está el anticristo para poder detectarlo. No se va a manifestar. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, estos hechos intermedios que hemos estado estudiando son muy importantes. El día del Señor, el tiempo del juicio, el tiempo de apostasía y la manifestación del hombre de pecado van a ser manifestados entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Muy bien. El día de hoy vamos a conversar un poco para sellar este comentario del versículo número 3 del capítulo 2 de Segunda a los Tesalonicenses, cuando dice o habla como característica del anticristo como hombre de pecado, como el hijo de perdición. Esto es muy interesante porque el apóstol Juan precisamente dice que Satanás peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Y esto es una doctrina muy importante porque el pecado comienza precisamente donde quizás nosotros nos cuesta entender que sea así. El pecado comienza en la eternidad. Se manifiesta después en el plano temporal, en lo terrenal, ahí en Génesis 3, el hombre peca, todos lo sabemos. Pero el pecado venía desde antes. Venía con la caída ¿de quién? De Lucero. Lucero, un querubín. Acuérdense que en esta doctrina de los ángeles nosotros mencionamos que los querubines tenían ciertas actividades. Hay una cierta división en el cuerpo angelical. Están los serafines, los querubines, los arcángeles, los ángeles, ¿no es cierto? Hay una cierta jerarquía, quizás podríamos decirlo, no sé si será la palabra más precisa, pero los que están más cerca de la presencia de Dios son los serafines, como lo dice Isaías capítulo número 6. Hay una expresión ahí de unos serafines que tienen 6 alas y que están ahí muy cerca de la presencia de Dios. De hecho, la palabra serafín habla de ardiendo, ¿ya? Tiene que ver con eso. La luz refulgente del Señor solamente la pueden tolerar los serafines. Y después vienen los querubines que tienen que ver como protección. Siempre los querubines son puestos como custodios. Ahí usted tiene los querubines en el árbol de la vida, ¿se acuerda? En Génesis capítulo número 3, donde el Señor puso querubines para que el hombre no fuera y tocara el fruto del árbol de la vida. Tenemos querubines simbólicamente ahí en la plancha del propiciatorio, ¿se acuerda? Custodiando ahí el propiciatorio donde el sumo sacerdote derramaba la sangre. Y tenemos querubines también en otras actividades de protección. Y finalmente los ángeles que son mensajeros, ministradores de llevar notificaciones, etcétera, como el famoso ángel Gabriel, ¿no es cierto?, que se conoce. Y también los arcángeles, en este caso el único que se conoce personalmente por nombre propio es el arcángel Miguel. Capítulo 10 de Daniel, por ejemplo, habla de eso, de un ángel que se aparece en visión a Daniel y que también hace alusión a un apoyo que tuvo de parte de Miguel, una referencia al arcángel Miguel. Bueno, vemos, quería mencionar eso muy a grosso modo, lo que es la doctrina de los ángeles. Satanás era un ángel, era un querubín, hermoso protector, dice. ¿Se acuerda? Isaías capítulo 14, muy bien, Isaías y Ezequiel capítulo 28. Habla de este querubín preparado para un ministerio especial. Acuérdense que la flauta, los tamboriles, las arpas eran en su ministerio. Por eso que creemos que Satanás se mueve muy bien, con mucha efectividad, en medio de la música, ¿ya? Entonces, por eso que es muy importante en la iglesia tener cierta mesura respecto a la música, porque la falsa doctrina y la apostasía, que ya vemos, ¿no es cierto?, ha entrado precisamente por la música, porque Satanás se sabe mover muy bien en eso. Es un dato al margen. Ahora, ¿cuál fue el pecado de Satanás? Este hombre de pecado va a mostrar en carne lo que es Satanás, el diablo. Acuérdense que el anticristo, este hombre de pecado, es la encarnación de Satanás. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Yo leía la otra vez cuando el apóstol Pablo habla de, ¿no es cierto?, de los requisitos pastorales, y dice por ahí, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y yo me preguntaba, ¿cuál es la condenación del diablo? La condenación del diablo es una sola, que quiso ser semejante a Dios. Es decir, cuando nosotros perdemos en ese sentido la perspectiva de nuestra condición, podríamos caer en esa condenación, en ese error del diablo. El diablo pecó en la eternidad queriéndose hacer semejante al Altísimo, ¿se acuerda? Subiré al trono de Satanás, etcétera. Usted conoce que quería tomar el dominio y el control de todo. Bueno, ese pecado que se halló en el corazón de Lucero, en la esencia de Lucero, no sé cómo decirlo porque hay cosas que no se comprenden. Acuérdense que uno, hasta lo que se entiende, en el cielo no hay pecado. En el cielo no entran los ladrones, no hay polillas que corrompan, no hay orín. Orín es el óxido. Aquí todo se oxida. Nosotros morimos por la oxidación, ¿sabía usted? Nos vamos envejeciendo por la oxidación. En el cielo no hay eso. Entonces, ¿cómo entender que el pecado entró ahí? La respuesta solamente reposa, y debe ser satisfactorio para nosotros, hermanos, reposa en la soberanía de Dios. No podemos decir otra cosa. La otra vez leía ese proverbio que dice que aún el impío es preparado por el Señor para el último tiempo. Imagínense, ¿qué podemos decir frente a eso? Solamente callar y no razonar con Dios. Él tiene todo el control y así permitió la entrada de este enemigo, este archienemigo llamado Satanás, en el principio, pero en el postrer tiempo va a ser manifestado este hombre de pecado. De la misma manera que cayó Satanás, el anticristo va a pedir, va a exigir también ser adorado, como lo vamos a hablar en continuación. Es el primer apelativo, hombre de pecado. Juan lo dice claramente, porque Satanás peca desde el principio. Pero otro apelativo que no quería dejar yo en el aire es hijo de perdición. Porque lo que nosotros debemos entender que la obra de Satanás es definitivamente llevarnos a la perdición. Así como el Hijo de Dios nos lleva a la salvación, nos lleva a la redención, el Hijo de Satanás, en este caso el Hijo de perdición, nos lleva, en sentido natural estoy diciendo, lleva a la humanidad hacia la condenación. ¿Y sabe que este apelativo lo recibe Judas? Es muy interesante analizar el ministerio de Cristo cuando Él escoge a estos discípulos y les dice: no os escogí a vosotros los 11 y uno de vosotros, ¿cómo le dice? Es diablo. Y ese diablo la Biblia lo llama, ¿cierto?, hijo de perdición. Mire, hay un pasaje que quiero comentar aquí en Juan capítulo 17, si lo quiere poner como referencia, Juan capítulo 17, respecto a este apelativo de perdición. La palabra perdición significa condenación, definitivamente. Juan 17:12 dice así: cuando estaba con ellos, refiriendo a sus discípulos, en el mundo yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino ¿quién? El hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Una referencia directa a Judas. Ahora, Judas, recordemos que cuando va a consumar el pecado de la traición, dice la escritura que Satanás entró a Judas. Esta es una gran pregunta, hermanos, porque nosotros en nuestro pasado medio pentecostal se decía que Satanás podía poseer una persona y se utilizaban pasajes, qué sé yo. Pero debemos entender que Satanás no tiene potestad sobre nosotros. Puede influir a menos que el Señor le permita. Pero todo el control lo tiene el Señor. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros somos morada ¿de qué? ¿O de quién? Del Espíritu Santo. Satanás no puede poseer a ningún creyente. Entonces, vana es la idea de andar sacándose demonios unos con otros, como suele ocurrir en alguna iglesia, ¿no es cierto? Eso dicho sea de paso. Ahora, en el caso de Judas, era un hijo del diablo. Él nunca fue salvado por la gracia de Dios. Él fue usado, ¿cierto? Este concepto lo aparece en la epístola de Pedro cuando dice: negarán aún al Señor que los rescató. No sé si le leí ese pasaje. Ahí no está hablando de una redención, de salvación. Está hablando de tomar ese esclavo para que cumpla un objetivo puntual. Así como Dios toma vasos de honra, también toma vasos para deshonra. Entonces ahí nuevamente ese análisis recae en la soberanía de Dios. Él escogió a Judas porque Judas tenía que estar ahí. Tenía que haber alguien que lo entregara. Él seguía siendo hijo del diablo y fue un hijo de perdición. Por eso que quería cerrar ese comentario respecto a esto de la perdición. El anticristo lleva a la humanidad a la condenación. Ahora vamos a pasar al versículo número 4. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4, refiriéndose al mismo personaje, el cual se opone, mire lo que dice, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Me acordaba yo de este pasaje que vamos a leer más adelante, Dios mediante, cuando dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Porque es número de qué? Número de hombre. Y su número es 666. Yo quería detenerme un poquito porque en el sentido de cuando hablamos de Satanás y de la enseñanza de Satanás, no es un asunto de ciencia ficción como se ha presentado una caricatura de Satanás, sino que muy por el contrario, Satanás promueve el intelectualismo y el humanismo. El ser humano por naturaleza está regido por la sabiduría de Satanás. Ayer lo hablábamos en la reunión de las damas, ¿se acuerda? Cuando hablábamos de la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Es decir, nosotros nacemos en una condición, vamos a decirlo así, sometida a los preceptos, a los designios de Satanás. Acuérdense que nosotros fuimos libertados del dominio de Satanás y traídos al dominio, al reinado del Hijo de Dios. Es decir, la Biblia habla de estos dos reinos. No es que sean equivalentes. No es que Satanás sea equivalente a Dios, pero Dios en su soberanía ha permitido un reino de Satanás. Y Satanás tiene gobernada toda la mente de los incrédulos. Dice que cegó el entendimiento de los incrédulos. Es decir, el hombre piensa como Satanás. El pecado es la esencia, el sello de Satanás. Es querer vivir sin Dios. Es querer ser como Dios. Es querer ser independiente de Dios. ¿Por qué quería comentar esto? Porque el anticristo se va a oponer a todo lo que provenga de Dios o mencione a Dios. Ahí en Romanos capítulo 1, cuando habla de la culpabilidad del hombre, dice que los hombres detienen y se oponen con injusticia, ¿cierto? La verdad, resisten la verdad. Entonces nosotros vemos que Satanás, encarnado, podríamos decir, en este hombre de pecado, hijo de perdición, el anticristo, la bestia, como ya lo hemos visto en las escrituras que como lo describe, este se va a oponer, va a presentar resistencia a todo lo de Dios y a todo lo que provenga de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de este pasaje? Si gusta lo busca, en Mateo capítulo número 24. Siempre vamos a estar viendo Mateo 24, Daniel 9 o Daniel 11 o Apocalipsis, etcétera. Vamos a estar ahí moviéndonos en esa parte. Dice, hay un pasaje muy interesante que lo mencionamos en su oportunidad, Mateo 24, 12. Si gusta lo busca. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bueno, en el original usted sabe que esta palabra maldad, que en otras traducciones sale como la iniquidad, que es lo mismo, ¿cierto? Maldad, iniquidad, impiedad. Esta palabra original es anomia. La palabra anomia significa sin ley. El hombre quiere vivir sin ley. Satanás va a promover la anomia. Y si ya lo estamos viendo, es porque Pablo, y lo vamos a ver más adelante, dice que ya está en acción, ¿qué cosa? El misterio de la iniquidad. Nosotros debemos entender que vivimos en un mundo regido por Satanás. Nosotros estamos libres de ese reino, ¿no es cierto? Porque estamos en el reino del amado Hijo de Dios. Pero todos los incrédulos están bajo el dominio de Satanás. Nosotros no podemos bajarle el perfil a esto. Todo el mundo está bajo el maligno, dice Primera de Juan capítulo 5, verso 19, ¿ya? De modo que no son las personas malas que gobierna Satanás. Uno de repente divide, cual católico, la sociedad entre los buenos y malos. No, esto no es así. Aún las personas que parecen buenas, que promueven la bondad, también están regidas por Satanás, a menos que estén en el reino de ¿quién? De Jesucristo, ya. Es decir, que sean salvos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros en vano podemos discutir temas políticos. Porque todos los colores políticos, todos los partidos políticos, cualquiera que sea, están bajo el dominio de Satanás. Con cruce o sin cruce. están bajo el dominio de Satanás. Y Dios lo ha permitido, no es que Dios esté haciendo lo imposible para recuperar el reino, no, si Él tiene todo el control. Lo que pasa es que en su itinerario los tiempos se tienen que cumplir. Y nadie va a obstaculizar el plan de Dios, esa proyección escatológica donde Dios va a cumplir sus tiempos y va a recuperar su reino en gloria y majestad, cuando su Hijo venga a recuperar el reino. Eso es maravilloso, hermano. Pero nosotros vemos que los gobernantes, que el Estado mismo, todo lo que involucra el Estado, porque una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado. Indistintamente del color del gobierno que pase, el Estado es otro estamento, es otra organización que permanece, en los cuales está el poder judicial, los magistrados, en donde está también el magisterio, los profesores, la docencia, hermanos. Nosotros vemos que esta docencia actual, y yo me acuerdo muy bien de una hermana, una esposa de un pastor que ya falleció, está en los brazos del Señor, y yo fui a una conferencia hace muchos años atrás, y ella lo dijo, lo anticipó antes que esto ocurriera. Satanás nos quiere arrebatar a nuestros hijos. Cuando recién se estaba barajando la idea de el plan de jornada completa. Antes podríamos tener los hijos más horas en la casa, hermano. No, pero es que el hombre tiene que trabajar, la mujer tiene que trabajar y mejor que estén en el colegio, si no, se obstaculiza la vida familiar y el precio que hay que pagar, hermanos, a costa de los hijos, para que estén ahí estudiando todo el día, recibiendo basura, hermanos. Esa es la verdad. Ahora nosotros no nos podemos oponer a eso porque esto está escrito que así va a ocurrir. No sé si me entienden lo que quiero llegar. La anomia final, como dice aquí, que el anticristo se va a oponer, se va a levantar contra todo lo que se llame Dios, tiene que ver con esta anomia final, es decir, con esta antiley, este concepto de anti-Dios, este concepto de anti todo lo que se llame Dios. Y hermano, ya lo estamos viviendo. Aún el anticristo no se manifiesta, pero la antesala de aquello ya lo estamos viviendo. En Estados Unidos, antes se invocaba el nombre de Dios, sea religiosamente o no, pero el nombre de Dios prevalecía, ¿no es cierto? Aquí también en el Congreso, yo me acuerdo en las reuniones sindicales antiguamente en un trabajo, se abrían en el nombre de Dios, los tipos eran súper ateos, pero decían, abrimos la sesión en el nombre de Dios, había un concepto muy arraigado, hoy día eso ya, todo lo que provenga de la palabra Dios hay que desecharlo, es decir, el misterio de iniquidad ya está en acción. Falta que se manifieste, ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, cuando nosotros desaparezcamos, aparece en escena este personaje en un escenario, como dice aquí Mateo 24:12, donde se va a multiplicar la maldad a límites que nosotros no nos imaginamos. Hoy día vemos tanta maldad, hermanos, vimos un criminal que violó un bebé, ustedes supieron en la semana, terrible, y nosotros, bueno, vamos a seguir viendo cosas y vamos perdiendo de alguna manera la capacidad de asombrarnos, pero en ese tiempo va a ser terrible porque no va a estar la iglesia. Si la iglesia está presente el día de hoy y que es un verdadero freno a la maldad, imagínense cuando la iglesia no esté. Entonces, esta anomia dice que va a producir que el amor, que la sensibilidad de muchos, y aquí en el original dice de la mayoría, esa es la palabra que se traduce, el amor de la mayoría se enfriará, se enfermará, esa es la palabra original, es decir, vamos a tener una sociedad, si hoy día la vemos enferma, fría, impersonal, calculadora, en ese tiempo va a ser terrible. ¿Cómo no darle gracias al Señor que vamos a ser arrebatados de este mundo? Maravillosa gracia de Dios, hermanos. Entonces volvamos a Tesalonicenses. La primera parte habla de una anomia, de una actitud o una tendencia a vivir sin ley, sin Dios, como lo dice ahí Mateo 24:12. El propio apóstol Pablo también nos advierte a nosotros ya. Le decía a Timoteo, ¿porque los malos hombres irán mejorando? No, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, hermanos. Nosotros tenemos una sociedad que se va degenerando cada vez más, en todo sentido. Entonces esto no va a mejorar. Para que también, dicho muy de paso, jamás abracemos una doctrina tan antibíblica como la doctrina dominionista y del reino ahora. Es decir, la iglesia va a transformar la sociedad, va a transformar todas las cosas y vamos a crear un mundo nuevo. Suena bonito, ¿no es cierto? Pero es una utopía. Así como el comunismo, el socialismo, en su tiempo, una utopía, hermano. ¿Quién va a querer ponerse la mano en el bolsillo y ayudar al que no tiene nada? Nadie que hace eso, si el hombre topa en el pecado. Así que los postulados políticos son una verdadera utopía. Entonces la primera parte de este versículo 4 tiene que ver con ese odio, esa resistencia, esa oposición a todo lo que provenga de Dios. Pero agrega algo más el Espíritu Santo a través del apóstol. Tanto va a ser así que este inicuo se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que Satanás va a exigir ser adorado. El fin de Satanás es la adoración. La obsesión de Satanás es ser adorado. Acuérdense que la condenación del diablo fue esa, ser Dios. Que todo el cuerpo de seres angelicales adoraban a Dios y que ahora quería que le adoraran a sí mismo, a Lucero. Eso le costó la condenación. Ahora, esto es lo que se conoce en las Escrituras como un concepto teológico que la Biblia habla, que se llama la abominación desoladora. Donde se comete, ¿no es cierto?, un hecho detestable en un lugar específico. No es en cualquier lugar, en un lugar específico. Por eso que creemos firmemente que una vez que la iglesia sea arrebatada, este anticristo que irrumpe en el escenario mundial como el gran, comillas, solucionador de todos los conflictos, lo primero que va a hacer, o donde va a apuntar, es a la reconstrucción del templo. Porque sin templo no se puede cumplir la profecía de la abominación desoladora. Ya la vamos a leer, hermano. A veces uno se impaciente y quiere ir al tiro, pero quiero que no se me vaya un comentario. Estamos celebrando ya prácticamente 70 años de la nación de Israel. Yo les decía, mañana es 14, ¿cierto? 14 de mayo de 1948, frente al asombro de muchos políticos, comentaristas internacionales, aquellos que siempre están viendo lo que va a pasar, Israel enarbola su emblema después de años, de siglos, de inexistencia, porque debemos entender que Israel fue raído de la faz de la tierra. La palabra Israel salió de los textos, ¿sabía usted, hermano? Yo quiero enfatizar eso, incluso de los anales, de las revistas, de los libros evangélicos. La palabra Israel se borró y fue reemplazada por Palestina. ¿Sabía usted? Nosotros entendemos que Israel es el pueblo de Dios. El apóstol Pablo, estamos estudiando Romanos capítulo 10, ya vimos el capítulo 9, y si el Señor no viene antes, veremos el capítulo 11. Son tres capítulos que habla de Israel, del pasado de Israel, del presente de Israel y del futuro de Israel. Israel va a ser restaurado por Dios, porque es el pueblo de Dios, porque le prometió salvación, porque le prometió redención. Pero todos sabemos que Satanás odia a Dios, todo lo que provenga de Dios, lo que estamos hablando. Entonces, odia también a su pueblo. Ha perseguido tenazmente a su pueblo desde un inicio, desde que Israel es Israel, desde que Israel es el pueblo de Dios, ha sido objeto de persecución, de invasiones, de ataques, y lo va a hacer hasta el día en que Cristo vuelva para redimir a Israel. Ahí recién ellos van a decir, bendito el que viene en nombre del Señor. Todo controlado ciertamente por la soberanía de Dios, pero Israel ha sido odiado, el antisemitismo es muy antiguo. Ahora yo quiero resumir. Cuando nosotros vemos la destrucción de Jerusalén en el año 70, ya estaba profetizado, el propio Señor Jesucristo lo dijo, Mateo 24, veis todo esto, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, refiriéndose a la destrucción del templo. Esa destrucción ocurrió el año 70 de nuestra era, de la era cristiana. Los romanos invadieron Jerusalén, destruyeron Jerusalén. Y podremos dar muchos datos específicos, pero no va a ser nuestro tema actual. Pero lo que yo quiero subrayar es que a partir de esa invasión, de esa destrucción de Jerusalén, es como sacarle el alma a Israel. Israel sin el templo es como que desaparece. Es como que hoy día mismo, hermanos, a los musulmanes le arrebataran la mezquita. Sin mezquita, el musulmán deja de ser. El sentido del musulmán es la mezquita, es donde se adora, ¿me entienden? El lugar santo. Bien, la palabra Israel fue sacada, borrada de los escritos y pasó a llamarse Palestina. Yo lo he dicho en otra oportunidad, la palabra Palestina deriva de un término latín que es filistín. Filistín. Esa palabra filistín proviene de la palabra conocida por todos nosotros que es filisteo, que son los más grandes amigos de Israel, ¿no es cierto? No, usted sabe que no. Usted va a la plaza ahora o va a algunas calles y encuentra unas propagandas palestinas, hermano. Esta semana estuvo acá Mahmoud, ¿cómo se llamaba el? Abbas, ¿cierto? El primero, el líder de Palestina. ¿Ya? Entonces nosotros vemos que los palestinos odian a Israel y tergiversan la historia de tal manera que dicen que aquí los malos son Israel y ellos son las víctimas. Entonces, ¿quién dice la verdad? Alguien está mintiendo. Porque nosotros vemos que el odio de Israel viene también de los filisteos. Los filisteos siempre odiaron a Israel, siempre persiguieron a Israel. Y ahora son los palestinos. Y cuando viene el ataque, yo lo decía en la mañana, cuando viene la invasión turca otomana que tomó el control de toda esa región por 400 años, la palabra Palestina se oficializó. Desapareció el concepto Israel. Cuando se hablaba de las cruzadas, cuando los católicos romanos querían retornar ahí a la zona santa, ¿cierto? En las cruzadas, 200 años de campaña, ellos decían la tierra de Palestina. No decían, nunca dijeron la tierra de Israel. Permítame este paréntesis que está saliendo medio largo, pero espero que sea provechoso para todos nosotros. Israel desaparece, pero el 14 de mayo de 1948, en un día, como dice la profecía bíblica, aparece Israel de nuevo, asoma, reverdece la higuera, hermanos. Eso es profecía bíblica. Ezequiel 37, Isaías 11, hay anuncios del reverdecimiento de la higuera que iba a ser secada, el mismo Señor la anticipó. Es Israel, hermanos, es el pueblo de Dios. Entonces, como decía el hermano Evis Carballosa, si Agustín hubiese estado vivo ahí, en esa época del 14 de mayo de 1948, ciertamente se hubiese tenido que retractar de todo lo que escribió, de lo que fue la doctrina agustiniana, de lo que fue el legado entregado a los reformistas, porque todos los reformistas fueron antisemitas, hermano. O sea, un Lutero, Calvino, todos eran antisemitas. Increíble, hermano, eso la historia no lo revela, pero esa es la verdad. Y por eso que nuestro himnario dice, tierra bendita y divina es la de Palestina. No, no, nada de Palestina acá, es la tierra de Israel. La tierra que Dios le dio a Jacob, a Isaac, o mejor dicho, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cierto? Por lo tanto, quería hacer ese paréntesis. Estamos en un tiempo profético. Yo no soy amigo de dar fecha, porque eso sería, ¿no es cierto?, una irresponsabilidad. Pero sea con fecha o sin fecha, el Señor viene pronto y las profecías se van a cumplir. Ahora, una de las cosas que se tienen que cumplir es lo que estamos precisando acá. Tanto que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, tiene que haber templo, hermanos. Tiene que haber templo. Y el templo se tiene que reconstruir donde estaba el templo en la antigüedad. El problema, ¿cuál es? Es que en ese lugar, ahora mismo, está instalada una mezquita. El símbolo en Tierra Santa del Islam, de la religión árabe. ¿Cierto? Se le conoce también como Mezquita de Omar o el Domo de la Roca. ¿Cierto? Usted ve la foto de Israel y usted reconoce que es Israel por ese domo, que arquitectónicamente uno puede decir que es precioso, ¿cierto? Un domo, una cúpula, ¿cierto? Brillosa, que está ahí en la explanada, ahí en Jerusalén. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, todos sabemos que el Señor va a actuar también. El Señor tiene todo bajo control y Satanás va a tener poder. El anticristo va a tener poder. Acuérdense que lo leíamos en Apocalipsis 13, ya vamos a llegar en algún momento nuevamente ahí. se le concedió al anticristo tener poder, autoridad. ¿Cuántos meses sobre Israel? 42 meses. Cuando él ya se saca la máscara, como lo hemos dicho, muestra su verdadera identidad, tiene 42 meses para perseguir a Israel. Bueno, entonces, lo primero que va a ocurrir es la reconstrucción del templo. Una vez que esté reconstruido el templo, va a tener tanta capacidad de negociación, por eso es que va a reunir estos dos poderes, el político y el religioso, ¿ya? Tanto así que se va a reconstruir el templo ahí, no sé qué va a pasar con la mezquita, y se va a reanudar el sacrificio, así como ocurría en el pasado. Los israelitas van a volver al culto, el culto se va a reanudar. Entonces todos van a adorar a este hombre porque va a aparecer un verdadero Mesías. Vino a reivindicar a Israel, tanto así que los propios judíos van a ser engañados por este inicuo. Pero cuando todo esto esté funcionando, como lo presenta el apóstol Pablo en su primera epístola a los tesalonicenses, dirán paz y seguridad. O sea, la gente va a estar fascinado con él. Ya vamos a ir avanzando en eso. Entonces, dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Tiempos terribles, hermanos, tiempos de una gran angustia. Ahora, este concepto de abominación desoladora lo vamos a leer primeramente, hermanos, como usted bien lo sabe, en Mateo 24. Queremos también abordarlo como materia, por decir así, intermedia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Mateo capítulo 24, verso 15, le está diciendo a sus discípulos. Mateo 24, 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces aquí advierte, entonces los que están en Judea huyan a los montes, ahí viene la destrucción, ¿no es cierto? El que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás, etcétera, etcétera. Bueno, como dice el versículo número 15, cuando veáis en el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo, hermanos? Bueno, nosotros vemos el tabernáculo aquí mismo, vemos la descripción del templo cuando Salomón tuvo el privilegio de construir y de vivir en la construcción del templo. Acuérdense ustedes que el templo, la diferencia que tenía, básicamente, entre otras, era que estaba estacionado en un lugar. En cambio, el tabernáculo era un santuario movible, portátil, itinerante, de campaña. Por eso que Pablo habla de nuestro tabernáculo terrenal. ¿Se acuerda cuando lo dice? Segunda a Corintios 5:1 en adelante, dice que nosotros ahora moramos en una tienda de campaña como esa, que se movía, que era peregrina, anhelando con angustia ser revestidos del tabernáculo celestial. Lindo, ¿no es cierto?, lenguaje que nos llena de gozo saber que nosotros estamos de peregrinos aquí nomás. Ya no nos aterricemos tanto porque estamos de pasadita, somos pasajeros, somos advenedizos, hermanos, peregrinos y extranjeros. Bueno, pero el templo sí tuvo una estación ahí, fija, en Jerusalén, que fue destruida primeramente por Nabucodonosor, cuando los babilónicos, o los babilonios como guste, llegaron ahí a invadir Jerusalén y se llevaron cautivos a Judá. ¿Ya? Acuérdense que el reino estaba dividido, estaba Judá ahí. Y Israel por el otro lado fue atacado por los asirios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La destrucción del templo glorioso de Salomón. El arca desapareció. No vamos a entrar en las especulaciones media sensacionalistas donde está el arca. Creo que Indiana Jones la anduvo buscando, no sé, puede decir usted. No hay que entrar en ese sentido. ¿Sabe, hermano? Muy de paréntesis, muchos teólogos que no creen nada de esto nos culpan a nosotros de sensacionalistas. Están preocupados de buscar el arca perdida, de esto y esto otro. Y nosotros a veces nos vemos tentados de poder caer ahí, ¿eh? Pero nosotros no, busquemos la Biblia lo que dice y que nos satisfaga lo que la Biblia dice, para poder de alguna manera reivindicar el mensaje correcto y serio de las profecías, no el espectáculo, no sé si se entiende. Aquí claramente nos está hablando de un lugar santo. El tabernáculo y el templo tenía un lugar santo. En ese lugar santo podían entrar los sacerdotes y en el lugar santísimo podía entrar una sola persona. el sumo sacerdote y solamente una vez al año, pero tenía que portar algo. Tenía que llevar la sangre, no podía entrar sin sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, que es una tipología de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a morir por nosotros, a derramar su sangre por nosotros. Por lo tanto, tiene que construirse el templo para que hayan todos estos lugares del templo, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Hay una semblanza en el Antiguo Testamento que ocurrió, un cuerno pequeño, que lo leímos, ¿se acuerdan, Daniel? La historia también lo revela el famoso Antíoco Epífanes, ¿ya? Creo que es por el año 100 y algo, de 160 y algo, antes de Cristo. ¿Qué es lo que hizo Antíoco Epífanes? En esa profecía anticipada, o como se le llama, una semblanza de lo que será el anticristo, sacrificó un cerdo en el lugar santo. Imagínense lo que significa que un gentil, ya, eso ya es profanación, que un gentil entre al tabernáculo, entre al templo, ya estaba profanando el lugar santo. Y que más aún haya tomado un animal inmundo para un israelita como es el cerdo, para sacrificarlo y derramar la sangre del cerdo, fue un hecho pero repudiable, detestable, terriblemente de humillación para el pueblo de Dios. Satanás se burlaba, se reía. Ahora, todas estas líneas reformadas, hermanos que no creen en esto, que el Apocalipsis es futuro, dicen que todo lo que habla de anticristo se cumplió precisamente en Antíoco Epífanes. La abominación desoladora ya es un hecho pasado, dicen. Pero hay unas inconsistencias serias en eso, hermano. Una de ellas es que este príncipe firmaría un pacto, ¿no es cierto?, por 7 años. No hay registro alguno de que Antíoco Epífanes haya firmado un pacto con Israel. Entonces hay una profecía inconclusa o truncada o que no es consistente. Lo más sabio es pensar que, así como hay muchas otras cosas, Antíoco Epífanes fue una semblanza, una descripción tenue de lo que sería, ¿no es cierto?, el final anticristo, que todavía nosotros sabemos que es un evento futuro, ¿ya? Yo le voy a poner otro ejemplo para que se vaya entendiendo. ¿Se acuerda cuando se derramó el Espíritu Santo? En la mañana hablábamos de eso, en Hechos capítulo 2, y los discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas, y los que le oían se asombraban, decían: ¿no son estos galileos que hablan en nuestra propia lengua? ¿Cómo es eso? Y hablaban en lengua, entonces, diferentes idiomas, y algunos, para poder, no sé, para salir del paso, dijeron: estos están borrachos. Y Pedro escuchó y dijo: no, no están borrachos. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Ya, ¿por qué quise llegar allá? Porque lo que ocurrió en Pentecostés no es el cumplimiento total de la profecía de Joel, sino que es un anticipo de la profecía de Joel, que se va a cumplir en el día cuando el Señor vuelva por nosotros. Perdón, cuando le venga con nosotros a reinar, ¿ya?, en su reino milenial. Por lo tanto, hay anticipos, semblanzas, imágenes, bosquejos, por decirlo así, de lo que será el futuro. Entonces, Antíoco Epífanes, y con esto termino, sacrificó el templo como una imagen de lo que será la gran abominación desoladora en un evento futuro. Pero para que haya abominación desoladora, es necesario que primeramente se reconstruya el templo. Entonces, ya concluimos, hermano, esta secuencia muy interesante que nosotros vamos a ir observando de aquí en adelante. El anticristo se manifiesta como hombre de pecado, como hijo de perdición, como un promotor de la anomia, es decir, él se va a oponer y va a resistir todo lo que se llame Dios o provenga de Dios, tanto así que se va a hacer pasar por Dios, tanto así que se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Dios mediante, la próxima semana, si el Señor no ha regresado, vamos a ver cómo Satanás, el anticristo, va a exigir ser adorado, y cómo las escrituras nos enseñan que la gran obsesión de Satanás ha sido precisamente buscar la adoración. ¿Sí? Hermano Genarino. Está conectado. Eso, antes de terminar, hermano, le mandamos un saludo afectuoso a nuestro hermano Genarino. Qué bueno es tener esta posibilidad de la tecnología, de conectarnos con los hermanos, y en especial nuestro hermano que compartió con nosotros prácticamente 2 años. Así que un saludo afectuoso, hermano Genarino, a la distancia. Ah, está respondiendo. ¿Qué le parece? Vía satélite ahí con el hermano Genarino. Señor le bendiga.